prnoticias.com. Podcast Onda Arcoiris. Play.
prnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Destino Wonderland con Óscar López y Pablo Vilaboy.
Una de las cosas más ridículas que la edad conlleva es la cantidad de trucos, potingues y ortopedias con los que intentamos combatir el deterioro. El cuerpo se nos va llevando de alifafes y la vida de complicaciones. Eso se ve claramente en los viajes. De joven eres capaz de recorrer el mundo con apenas un cepillo de dientes y una muda, mientras que cuando te asientas en la edad adulta tienes que ir añadiendo a la maleta infinidad de cosas. Por ejemplo, lentillas, líquidos para limpiar las lentillas, gafas graduadas de repuesto y otro par de gafas para leer. Ampollas de suero fisiológico porque casi siempre tienes los ojos enrojecidos. Pasta de dientes especial y colutorio para la gengivitis, más hilo encerado y cepillitos interdentales porque los 3 o 4 implantes que te han puesto exigen cuidados constantes. Una crema contra la psoriasis, o contra la rosácea, o contra los hongos, o contra los eczemas, o cualquier otra de esas calamidades cutáneas que siempre se van desarrollando con la edad. Champú especial anticaspa, antigrasa, antisequedad, anticaída. Tinte, porque las canas han colonizado tu cabeza. Ampollas contra la alopecia. Cremas hidratantes, seas hombre o mujer. Cremas nutritivas, alisantes, antiflacidez, más para ellas, pero también para algunos varones. Lociones antimanchas. Protector solar total, porque ya te ha dado el sol que puedes soportar en 20 vidas. Ungüentos anticelulíticos, esto en las mujeres. Podaderas de los vellos nasales y auriculares, esto en los hombres. Férulas de descarga para la noche, porque el estrés te hace chirriar los dientes. Tiritas nasales adhesivas, molestas y totalmente inútiles para atenuar los ronquidos. Píldoras de melatonina o Fidal, Valium o cualquier otro fármaco contra el insomnio y la ansiedad. Con un poco de mala suerte, pomada antihemorroides para lo evidente y o laxantes contra el estreñimiento contumaz. Vitamina C para todo. Ibuprofeno y paracetamol para la inacabable diversidad de molestias que van parasitando el cuerpo. Omeprazol para las gastritis. Alka-Seltzer y más omeprazol para las resacas, que uno va perdiendo resistencia. Suplementos de soja porque la menopausia baja las hormonas. Con otro poco de mala suerte, las píldoras del colesterol, de la tensión, de la próstata y así sucesivamente, en suma, una pesada carga. Pero a fin de cuentas, la existencia misma es un viaje, así que no hace falta tener que coger un coche o un avión y trasladarse a otra ciudad para ser rehén de toda esa parafernalia protésica. Así de irónica, así de directa, así de sincera, planifica cualquier tipo de viaje, cualquier tipo de desplazamiento, la protagonista de Rosa Montero en su última novela, publicada recientemente por Alfaguara, La carne. Tenemos la fortuna de que Rosa Montero ha prometido una visita próximamente a Destino Wonderland, con lo cual hablaremos de esta divertidísima y, como decimos, muy realista y muy incisiva novela, de su trayectoria y, desde luego, de su magisterio como periodista, leyendo entrevistas de ella, artículos, reportajes, etcétera. Un servidor y muchísimos de nuestra generación, de mi generación, quisimos ser periodistas, estábamos estudiando ya la carrera y íbamos con avidez a por cualquier página en la que apareciese la firma de Rosa Montero. Pues la Rosa Montero periodista, la Rosa Montero novelista, la Rosa Montero mujer, la Rosa Montero activista, estará dentro de poco en Destino Wonderland y sabemos que tratará todo como ella hace siempre, con muchísimo realismo pero con gran sentido del humor, porque en el fondo así hay que tomárselo. Y además lo bueno de la vida es ir acumulando experiencias, es ir acumulando años, es ir acumulando pues incluso tarros de crema, incluso ir acumulando dolencias, pero poder explicarlas, poder decirlas. Aunque saben que aquí en Onda Arcoiris, en los podcasts de Perre Noticias, en Destino Wonderland, el viaje lo hacemos muy ligeros de equipaje, porque es todo lo que llevamos dentro. Pero físicamente, si ustedes quieren, no cojan nada. Simplemente dispónganse, adéntrense, busquen aquella película, aquella canción, aquel libro, aquella obra de arte que les llama la atención, que les motiva, compártanla con nosotros. Sea con todos estos achaques que cuenta Rosa Montero, con los achaques que cada uno lleva, pero sobre todo con la disposición de durante un ratito, al menos durante una hora, dejar atrás las cicatrices del corazón, dejar atrás los boquetes que vamos teniendo en el alma, recomponernos y vivir nuestro propio país de las maravillas. Pablo Vilaboy. Antes hacíamos una mochilita en un minuto. Ahora nos vamos de viaje y, como dice Rosa Montero, hay que meter cosas dentro
Bueno, pero mientras se continúe en ese viaje que ella dice, todo va bien. Lo malo es cuando no puedes meter nada en esa mochila porque se ha acabado el viaje.
Siempre recuerdo la oportunidad de conversar con el maestro Iñaki Gabilondo, precisamente un día en que cumplía años, y hablar, bueno, pues del paso del tiempo y demás. Y claro, Iñaki Gabilondo, todos ustedes saben, su primera mujer falleció muy joven, cuando los niños eran aún además muy, muy pequeños. Entonces Iñaki Gabilondo dijo que en ese momento, al margen de todo el dolor vivido y acumulado y que siempre va a quedar ahí, de ese agujero y de esa carencia, dice, lo que aprendí sobre todo es que no puedes quejarte por vivir, sino todo lo contrario. Dice, o sea, me llevo fatal y me horripila, y dice, con los años me va molestando cada vez más precisamente esa gente que miente, que esconde el carnet de identidad, que quiere hacerte creer que solamente ha cumplido 20, cuando todos sabemos que además, aunque solo sea por verle día a día, ha cumplido unos cuantos más. Y dice, es ingrato, porque la vida hay que celebrarla, cada minuto, cada momento, incluso con lo malo, claro.
Bueno, y aquí en Destino Wonderland, si los oyentes quieren celebrar con nosotros algo, compartir cosas de este viaje que hacemos cada semana, también lo pueden hacer a través de las redes sociales. Como siempre decimos, en Twitter, si nos buscan como Destino Wonder, y en Facebook o en el canal de YouTube, por el nombre del espacio, Destino Wonderland.
Juan de Cañadas dice que ha venido muy ligerito de equipaje. Lo que ocurre es que, mírate, llevamos ventaja en algo. Por lo que decía Rosa Montero, a ti te hace falta un champú anticaídas. Nosotros ya, ¿para qué? Como comprenderás, pues mira, ¿ves? Ahí podemos guardar algo que nos apetezca comprar de recuerdo de ese viaje para traerlo, para llevarlo, porque ese champú no hace falta. Hombre, otros sí, porque aunque uno sea pelón, hay que cuidar lo que hay aquí arriba y sobre todo lo que hay dentro, un poquito más. Pues vamos a comenzar ya ese viaje que, como decimos, olvídense de todo lo superfluo. Simplemente vengan a compartir, vengan a dialogar, vengan a disfrutar, como decían anunciando aquella fantástica película La Fuerza del Cariño, vengan a vivir. Esto es Destino Wonderland. Ya saben que en este programa somos reincidentes. Bueno, yo soy redundante, soy un poquito pesado, soy jartible, que sé que le gustará mucho la palabra a nuestra invitada, pero nosotros, Pablo Vilaboy, somos redundantes cuando hay arte, cuando hay cultura, cuando hay teatro, cuando hay gente que nos gusta en escena.
Y sobre todo cuando viene gente a este Destino Wonderland que tiene un legado artístico de lesa majestad.
Por supuesto, ella tiene voz con corona. Porque además la lleva incorporada en el apellido, aparte de llevarla, por supuesto, en los genes y en la sangre. Hoy, como nuestra invitada, aparte de otras muchas cosas, pero es fundamentalmente y benditamente coplera, dice Pablo Vilaboy, anda, como en casa, échate una antes de presentarla, pero yo no me atrevo a cantar una copla nunca más que en petit comité, con amigos de confianza y jamás delante de una grande como ella.
Y que no te partas la cara.
Efectivamente. Pero como ella también anda muchas veces entre coplas y boleros, sí, sin cantarle podemos decir, por linda y graciosa te queremos, y en vez de decirte un piropo, Charo Reina, te recitamos un bolero.
¡Ay, qué bonito!
¡Bienvenida!
Muchas gracias, bien hallado, bien hallado. Gracias por venir a esta habitación que es mi casa.
Claro.
En el Teatro Arlequín, mientras estoy aquí trabajando, yo paso aquí muchas horas. A mí me encanta venir al teatro muy prontito, maquillarme, me gusta oler a teatro. Quizás sea porque es de los primeros olores que recuerdo en mi vida.
Bueno, es que tú llevas el teatro, como decimos, en las venas, en la sangre. Y en tus recuerdos de niña, claro.
Exacto, mi recuerdo de niña. A mí me decía muchas veces, ¿tú desde cuándo quieres ser artista? Y digo, es que yo nunca pensé ser otra cosa. Todas las niñas, cuando eran chicas, quieren ser maestra, la otra quiere ser modista. No, yo quería ser artista desde siempre. Por eso yo nunca he jugado ni con cacerolita. Se me ha regalado los Reyes Magos una cocinita. Yo no quería cocinita, quería una peineta. ¿Sabes? y jugaba, lo que jugaba era en la azotea de la casa donde nací, en Fresidoro, de Sevilla, y en la azotea estaban los baúles, lo que eran los lavaderos, estaban los baúles de los espectáculos antiguos de mi tía, y ahí me pasaba yo las horas y la hora, me quedaba hasta dormía dentro de los baúles.
Qué bonito.
Sí, y ahí soñaba yo eso, con ser artista, aunque nunca pensé cantar. Yo lo que quería era ser actriz.
Es verdad.
Sin embargo, Rafael de León lo tenía muy claro.
Sí.
¿No? Que decía que tenías unos andares copleros que te iban a conducir algún día.
La madre que lo trajo.
Otro que tenía arte. Fíjate.
Único es. Rafael, yo para mí es el poeta. El poeta. El hombre que con sus letras y con sus poemas, con sus composiciones, ha hecho soñar a mucha gente. O sea, yo creo que es el poeta. Lo que pasa que, bueno, pues, dice, hay un refrán que dice, ¿quién nace con estrella, quién nace estrellado, no? Pues es eso, ¿no? Rafael, teniendo la grandeza de los grandes poetas de la generación de 27, bueno, pues quizá pasó un poco más desapercibido por circunstancias que no vienen al caso, ¿no? Pero como grande era muy grande, y lo teníamos claro. Él me veía correr por los escenarios siendo muy niña, con mis trenzas, y me decía, como tu abuelo, te voy a correr por aquí, verás. Ah, me da igual. Tú vas a ser coplera. Yo no, yo voy a ser actriz. Pues te ponga como te ponga, vas a ser coplera, porque tú andas como las copleras.
Aunque cierto es que empezaste preparándote como actriz.
Sí.
A escondidas.
Sí, sí. Porque mi padre, cada vez que yo le decía que quería ser artista, decía, tú lo que tienes que hacer es estudiar una profesión. Fíjate tú.
Como si esto no lo fuera.
Vamos, como si esto fuera. Ahora cuando lo veo le digo, 42 años llevo viviendo de lo que no es una profesión.
Ya me dirás tú cómo lo hago.
Claro, porque date cuenta de que yo que tengo ahora 56 años, que cumplí, bueno, ya dentro de nada, Charly Reynard, olvídate de los 56, porque el 5 de abril, en nada, en 5 o 6 meses, o 6, ¿cuántos meses?
Sí, nada.
4 meses, o 5 meses, 5 meses, cumplo 57, y yo me subí al escenario la primera vez a hacer un monólogo, que se llamaba El Alfiguerito, de don Ramón Charlo, que era un abogado sevillano, pero un gran escritor, un extraordinario poeta también, y hice ese monólogo cuando tenía 14 años. O sea que son 42 años oliendo a teatro, por eso te digo que yo no sé, no puedo estar sin esto. Esto es mi vida, es mi sueño, es lo que más me gusta del mundo. Por eso cuando me fui a Sevilla hace un par de años, tomando la decisión de dejarlo todo y montar un piano bar que monté en Sevilla, piano blanco, cuando me llamaron para esto, que yo dije, bueno, no, lo voy a pensar, pues, pero pasé unos días muy tontos, y hasta que un día mi hijo, el mayor, me dice, ¿tú qué es lo que te estás pensando? Digo, no, porque el negocio, porque no, yo ya he venido para quedarme, yo ya me quiero quedar aquí, ya estoy muy cansada de kilómetros.
Un poco folclórica lo decías,
sí,
¿no?
Sí. Y entonces me miró mi hija y me dice, estás diciendo unas tonterías muy grandes tú. Si tú nada más que ves feria, tiene cara, los ojos de tristeza, por mucho que te rías, tiene los ojos de tristeza desde que te han llamado. Vete ya. Vete para Madrid, sé feliz, y no digas más tonterías, el negocio que le den por saco. Y tú para adelante, mamá, que es lo que tiene que estar en un escenario.
¿Y ahora con qué nos estás haciendo soñar en este Teatro Arlequín de Madrid?
Pues mira, yo sigo soñando con lo mismo. Con vivir, yo sueño siempre con poder vivir del teatro y para el teatro. No hay otra cosa, de verdad, en mi vida no hay otra cosa, gracias a Dios. Tengo dos hijos maravillosos, ese plano de mi vida lo tengo cubierto y satisfecho, cada uno con su carrera universitaria.
Con una profesión.
Con una profesión, como dice mi padre. Sí, porque ese chico quería ser actor. ¿Ves? Yo pegué de lo mismo que mi padre. Quería ser actor y lo miré y digo, tú te vas a estudiar ya, déjate de actor. Pero es verdad que lo único que sueño es eso, de poder seguir aquí, de poder seguir subiendo un escenario. Mira, yo me acuerdo cuando yo hacía Una mala noche la tiene cualquiera, ese monólogo maravilloso donde yo hacía de transformista.
La Madelón,
bueno, menudo. Yo me acuerdo que había días que tenía que hacer dos funciones. Esa función era casi dos horas yo sola en el escenario, cantando además, porque La Madelón imitaba a Charo Reina, con lo cual yo cantaba cinco canciones. ¿Tú la viste? Eso era buenísimo.
Maravilloso.
Y me decía Rafael Mendizábal, pobre, que en paz descanse, me decía, ay, ahora otra función tener que hacerlo, pobrecito mío. Digo, ¿yo? Y la tercera que me eche. Soy feliz. Y aquí, cuando digo, cuando salimos todas del escenario, ¡ay, ay, que me queremos tener! Digo, pues yo ahora sí a otro, me dice, ¡loca, que estás loca!
¿Y qué te enamoró de este proyecto de Menopaus, el músico?
Mira, me enamoró de varias cosas. Primero, que hacía mucho tiempo que no hacía un musical. Porque el último que hice, además, por eso es ahí implícita va la segunda razón, no fue una experiencia rematadamente buena, ¿vale? Por muchas circunstancias, que tampoco vamos a entrar ahora, pero no eran circunstancias artísticas, sino circunstancias de otra cosa, de producción, de dirección, de muchas cosas, ¿no? Yo hice Monjitas y bueno, y no fue una experiencia lo suficientemente buena. Yo tenía esa espinita clavada con respecto a los musicales. Yo sabía que algún día había otro musical y cuando surgió este, que además es un musical que empezó a sonarme desde el primer momento que lo empecé a leer, porque yo había hecho Sófocles. Yo hice la tercera versión de Sófocles. Con lo cual, digo, esto como es, vamos a ver, si Sófocles se estrenó hace como 5 años y esto viene desde Broadway desde hace 20, algo tiene que ser, ¿no? Y efectivamente, porque era algo sacado de Menopause, Sófocles. Sí. Los productores fueron a verlo y les gustó y sacaron una idea parecida, pero nada que tiene que ver con esto. Si habéis visto las dos cosas, sabréis que no tiene nada que ver. Y digo, hoy pues me apetece hacerlo esto, me gustó mucho las canciones, me gustaron mucho mis compañeras, sobre todo, me gustaron mucho el trabajar con gente tan maravillosa como Belinda, como Marta o como Edith, es también muy, muy apetecible, ¿eh? El compartir escenario con compañeras, primero, profesionales, muy profesionales, segundo, con una edad casi similar a la mía, con lo cual estamos en la misma onda. Uh-huh. Y tercero, bueno, pues porque me apetecía estar también con tres mujeres más, ¿no? La experiencia de hacer una obra con solo mujeres, aunque ya había hecho Sófocles, pero no tenía nada que ver, ¿no? Esto es más compacto. Más...
Y las cuatro casi todo el rato en escena. Todo
el rato en escena.
Claro.
Y aunque ya te digo, aunque yo había tenido esa experiencia, la verdad es que otro musical que me ofrezcan, otro musical que hago. O sea, que está bien sacada aquella espinita ya, ¿eh? Con Menopause, la espinita que tenía de Monjita ya está sacada. He hecho también siete zarzuelas. Yo soy una mujer que he hecho zarzuela también. La zarzuela es una comedia musical nuestra. Una opereta, sí, pero es como una comedia musical. Y bueno, la experiencia de hacer, conjuntar mis dos amores, que son el teatro y la música, siempre me llama mucho la atención.
¿Y cómo llevas a cantar esta serie de éxitos de los años 70, 80?
Mira, te voy a contar un secreto. Por mucho que dijera Rafael de León que yo tenía andares de coplera, que es verdad, porque es que eso van los genes, y es lo que he vivido toda mi vida, porque además mi tía Juana...
Has tenido la maestra.
Exactamente, mi tía Juana adoraba tenerme a Vivera, porque ella no tuvo hijas niñas, mujeres, uh-huh, hembras, y claro, ella le encantaban los niños, las niñas, y siempre, desde que yo era muy pequeñita, adoraba tenerme a la Vera, adoraba. Es más, cuando algún día no... Yo tenía la costumbre de llamarla todos los días. Tía Juani, ¿qué pasa? ¿Y a dónde está? Mi casa, bueno, te viene ya para acá, ¿no? No, pues no voy a poder ir tan pronto, tía Juani, porque resulta que tengo que hacer unas cosas, que si pito y frato, bueno. Como tardara 10 minutos más de lo que yo le había dicho que iba, ella me estaba llamando. Niña, ¿dónde está? Que todavía no está por aquí. Era una cosa así, ella adoraba estar conmigo. Entonces, a pesar de todo eso, yo amo la música. No es que yo sea una mujer que... Es más, te doy ahora mismo 50 euros, no, 100. Mira, te doy ahora mismo 100 euros y mi llave de mi casa y te vas para mi casa. Por cada disco que tú encuentres de copla en mi casa, te doy 100 euros.
Toma.
No va a encontrar ninguno. Seguramente sea el género musical que menos escucho yo en mi casa. Será porque lo tengo escuchado de toda la vida.
Claro.
Lo tengo escuchado de siempre, que a la hora de escuchar, escucho desde heavy metal a Turandot.
un abanico amplio.
Total, yo amo la música por encima de todo. Entonces, al amar la música por encima de todo, se te va a tratar ya todo, ¿no?
Sí.
Y estoy oyendo Metallica y estoy cantando las canciones de Metallica. Y estoy oyendo No Son Dorma y estoy cantando No Son Dorma, ¿entiendes? O sea, es que me gusta todo. ¿Qué es lo que más me gusta? Los boleros. También te lo digo. Pero lógicamente yo soy una coplera nacida en el seno de la copla, porque apellido obliga, porque es así, y porque mi tía Juana era muy feliz cuando me veía cantar copla. Y ella me pidió que yo fuese la persona que siguiera sus pasos, y yo por tal de verla feliz, hacía lo que le hiciera feliz, porque mi tía para mí era mi vida entera, ¿no? Era mi madre y mi tía. En mi vida han sido mis luces, mis guías, mis faros, y gracias a mi madre todavía la tengo, ella ya no está. Y mi madre además siempre lo entendió perfectamente, que yo fuera más tiempo con mi tía que con ella incluso, ¿no? Pero
era recoger el testigo.
Era recoger el testigo, y ella me lo pidió, ella cuando le dije, oye, que Jesús Hermida ha inventado esto.
Se empeñan que cante.
Que este hombre no me deja.
Él quería que cantase, claro, sí o sí, claro.
Quería, y este hombre no me deja, y hay que ver, fíjate cómo será que me hizo hasta un contrato para que me quedara en el programa y que no me fuera hasta que él no conseguiría. Me dijo, ¿que usted no quiere cantar? Digo, no. Dice, usted cantará. Ya cantará. A los dos meses dije, ¿y dónde tengo que cantar? Porque me tenía fritita todos los días, me hacía llorar, ¿sabes? Y entonces, pues, le llamé a mi tía y digo, mi tía Juaní, mira que este hombre quiere que yo cante a la fuerza, porque si pito frente a mi tía Juanita me escuchaba sin hablar. Y al rato digo, oye, ¿estás ahí? ¿O se ha cortado? Dice, no, estoy aquí. Digo, ¿cómo no me habla? Dice, no te estoy escuchando. Digo, tía Juanita, ¿qué hago? Porque, y me dijo mi tía Juanita, ¿tú me quieres a mí? Digo, yo más que a mí. Yo te quiero a ti más que de lo que me quiero a mí. ¿Tú quieres verme feliz? Digo, claro, que quiero verte feliz. Pues canta. Porque yo no te lo he pedido nunca, porque sé la pasión que tienes por el teatro. Y que desde chica lo que quería es ser actriz, y es tu locura, y es tu... Pero a mí me haría mucha ilusión y me haría muy feliz. Así que a los dos meses estaba grabando mi primer disco, me puse las pilas, y me puse en marcha, llegué a Sevilla, me presentó ella en Sevilla, en el Teatro Maravillas, y a partir de ahí me subí en un carro llamado Copla, en una rueda de un carro, del carro del espectáculo, una de las ruedas se llama Copla. Me monté en esa rueda y fui navegando por ella hasta que un día dije, no puedo estar más tiempo sin hacer teatro, no puedo, claro. No puedo. Y fue cuando presenté el proyecto de Una Mala Noche y volví al teatro. Y ahora lo que hago es alternar el teatro con la canción. Sea copla, sea bolero, sea lo que sea. El teatro con la música. Y por eso soy feliz aquí.
Y en ese momento tu tía te dio un talismán, o un talismán más, ¿no? Callejuela sin salida.
Callejuela.
Que te dijo, esa ha de ser esa. Siempre...
Digo, bueno, ¿y qué canto? Porque yo no había cantado en mi vida, más que haciendo papa con tomate. Claro.
Claro.
Yo había cantado, pues, cuando era chica, ponía los discos de mi tía, me vestía como ella, con sus trajes, movía la boca. Hacía yo los playbacks de mi tía. Pero yo no había cantado nunca. Yo, ¿qué canto, tía Juanita? Porque me dice, mira, canta lo que quieras. Pero sobre todo canta Callejuela sin salida. Porque con tu... Ella me admiraba mucho como actriz, ¿eh? Ella tenía locura conmigo como actriz.
Ella ha hablado de ti en televisión mil veces, sí, con los ojos,
sí, siempre,
llenos de lágrimas,
siempre,
de la emoción.
Siempre, siempre. Como actriz me adoraba. Y me decía, tiene una fuerza dramática esa canción que tú como actriz lo vas a abordar. Lo vas a transmitir con los ojos. Y siempre canta contando. Y eso es lo que hago. Dice, no den ni un grito si no hace falta gritar. No hace falta gritar, ¿tú te crees que todo el mundo es sordo? Las cosas que, mira, hoy, precisamente estando en la peluquería, estaba escuchando salió por el hilo musical, Winehouse. Y digo, qué maravilla, me quedo así, escuchándola, digo, qué maravilla de voz, qué temple, qué matices tiene esa voz, y no da ni un grito. No alza ni un momento la voz. Me da mucha pena porque últimamente la gente se cree que cantar bien es gritar. No. Si los tonos más difíciles son los graves. Cuando tú vas a los tonos altos, apoyas la voz y vas. Pero los tonos graves no hay trucos. Los tonos graves tienes que saber cantar. Y no desafinar cuando están los graves. Y la estaba escuchando y yo, hay que ver lo que es esto. Pues ya me he ido del tema, ¿qué es lo que te
estás pensando? No, pero estabas diciendo eso, como te dijo tu tía Juana, que tenías que hacer callejuela.
Claro. Porque tiene, y cántala contando. Piensa lo que estás cantando y cuéntalo. Y sobre todo no grites, instante, porque esa canción no la debes de quitar nunca de tu repertorio. Y no la he quitado nunca. Siempre la canto. Cante donde cante, siempre callejuela sin salida, la canto.
Eso es lo que dices, porque en los últimos años,
sí,
el bolero,
sí,
hemos aprendido a escucharlo a gritos. Y el bolero es otra cosa.
No, mira, ahora cuando terminemos, o si quieres te lo pongo en medio para que lo cojas, lo que hay por aquí. Yo he grabado en mi último disco, es un disco que se llama Amanecí Otra Vez, y es un disco entero de música latina, sobre todo bolero. Aunque hay una ranchera, porque he hecho un homenaje a Rocío Dúrcal, en esa que mi amiga Rocío, mi amigo Marieta. Hay también un vals peruano que lo hemos arrancherado un poco, de Nidia Caro. Hay otra ranchera de Paquita, la del barrio, sí, La Rata de Dos Patas. Por ejemplo, una de las canciones de Ana Gabriel, que a mí me encanta, yo soy una loca de Ana Gabriel, la hemos bolerizado, cantándola solo a piano y cello. Bueno, en fin, que es un disco totalmente distinto a todo lo que he hecho. Como director musical he tenido a David Villar, que es un chico muy joven de Cádiz, que viene con una idea estupenda, es productor de Pitingo, India Martínez, Andy Luca, en fin, de mucha gente, con una idea buenísima. Y me ha encontrado tonos graves que yo ni siquiera sabía que estaban en mi registro. Lo hemos cantado cuando me iba y me lanzaba, estábamos grabando y me lanzaba, cortaba y me decía, Charo, que no es una copla. El bolero es bolero, vamos a diferenciarlo. Por eso yo creo que mucha gente que ha cantado bolero y lo ha llevado a flamenco, a flamencarlo, la ha fastidiado. Primero porque el bolero, igual que la copla, no hay que gritarla.
Claro, tiene su cadencia.
Little Rock, que grite metálica. ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo nuestro es, como decía mi tía Juana, cantar contando. Y este es un disco que yo tenía muchas ganas de cantar, porque adoro el bolero, y porque era una espinita que yo tenía clavada desde pequeña, uno de mis vecinos era Antonio Machín. Y yo escuchaba a Antonio Machín y me enamoró el bolero. Al cabo de los años me fui a La Habana a cantar, me contrataron para cantar La Habana, y fue a verme Isolina Carrillo, que es la autora de Dos Gardenias. Imagínate la casualidad de ser pequeña, conocer a Antonio Machín, de pronto irte a cantar a La Habana y que te digan que entre el público está Isolina Carrillo, autora de la canción que a mí me hizo amar el bolero. O sea, para mí fue todo como muy mágico. Cuando terminé de cantarle Dos Gardenias, que empecé a cantársela en el escenario, y bajé al público, ella me cogió así la cara y me dijo, prométeme que algún día harás esta canción en un disco para que se vuelva a escuchar mucho. Se vuelve a oír mucho. Y se lo prometí. Y es una promesa que cumplo. Grabar este disco donde está Dos Gardenias. O sea, este disco se ha grabado porque yo quería grabar por narices Dos Gardenias. ¿Entiendes? Entonces es una visión nueva mía. El que me oiga va a ver a una Charo nueva, una Charo Reina nueva, entera, tanto en mi modo de vestir, en mi modo de peinar. Me ha vestido en la portada, estoy vestida por la Gata Ruiz de la Prada, que nada tiene que ver, aunque me he cortado el pelo precisamente para la portada. Se llama Amanecí Otra Vez. Amanezco de nuevo la música, con una nueva forma, con un nuevo estilo. Por supuesto, sin dejar mi teatro, que para mí es lo más sagrado.
Esto nos lleva a tu otro espectáculo.
Ah, Boleros y Copla.
De Boleros y Copla.
Ah, maravilloso. Mira, si Boleros y Copla es un espectáculo que estrené aquí en el Teatro Amaya, que he hecho con el maquillaje, ya. Estrené aquí en el Teatro Amaya hace ya 2 años, casi 3, creo. 3 años. Claro, si me tiro en Sevilla 2 años.
Claro, te voy a decir que si luego hace 3 años.
Que 3 años hace que estrené Boleros y Copla, que fue... Es un espectáculo que yo me ideé porque yo quería hacer un acústico, o sea, hacer unos conciertos solo a piano, donde el público estuviera muy, muy, con el concepto de que el público son un grupo de amigos que vienen a verme al salón de mi casa. Por eso este espectáculo cabe en todos sitios, las salas grandes, las salas pequeñas, sobre todo en las salas pequeñas. De hecho, ahora lo estoy haciendo en una salita de aquí de Madrid que se llama Teatro Sala Trovador. Me quedan dos conciertos porque estaba haciendo una serie de conciertos. El próximo es el día 26 de noviembre y el último será el 10 de enero. Y tengo el público pues encima y yo me voy para ellos, me siento con ellos, cantamos juntos. Es el concepto de que venís a mi casa, ¿vale? Y yo me siento y os canto y os cuento historias, anécdotas vividas por mí, anécdotas de por qué canto una serie de canciones. Por ejemplo, muy curioso, muy graciosa la anécdota de cuando llego a Cuba a cantar al Teatro América, o muy curiosa cómo llega a mis manos el disco, que entonces no era disco, fue una cinta de casete de Nidia Caro, donde yo me encuentro, cuéntale. A esa chica que se cree dueña de tu vida entera y a la que has dado a entender que fui una, que soy una aventurera, sé valiente y cuéntale que tú inventas mi aventura con un amor que aún te dura, sé valiente y cuéntale. Ese disco cómo llega a mis manos, pues todo eso lo cuento mientras que es en la antesala de cantar la canción, ¿no? Y es un espectáculo muy, muy, muy diverso, muy divertido. La gente lo pasa fenomenal, porque además participan todos conmigo, ¿no? Charlamos incluso desde donde yo estoy sentada para cantar a donde están ellos. Y, en fin, esa es una reunión de amigos y por eso me gusta hacerlo en salas tan pequeñitas, ¿no? Porque es mucho más bonito. Recito del maestro Rafael de León, recito La viuda enamorada. En fin, que Boleros y Coplas sigue andando.
Búsquenlo en su canal de YouTube. Los que no estén ahora por Madrid y no vengan a Trovador, busquen cómo recitan en concreto La viuda enamorada.
Sí, porque han creado un canal mío de YouTube que se llama Charo Reina, Los latidos de tu corazón. Lo ha creado, en mi club de fans.
Sí.
Lo han creado y ahí está casi todo. Y incluso han colgado ya Una mala noche, la tiene cualquiera.
También está, sí, que le emitió La 2.
Sí, imagínate tú, La vida es puro teatro, se llamaba ese programa. Que yo no la había vuelto a tener porque la presté un día y no me la devolvieron. Y perdí la grabación. Pues estas chicas del club de fans lo han recuperado, igual que han recuperado cuando hice la serie con Lina Morgan.
Es verdad.
Y también la tienen ahí por ahí. Una cosa, vamos. Oye, que parece que no estamos ni grabando aquí.
Fenomenal. es la naturalidad que desprende una gran artista. Pero Pablo, tenemos que hablar de un momento para nosotros ya como espectadores antológico.
¿Cuál?
Cuando Charo Reina de repente canta el solo tú de los Platters. Oh. Valga la redundancia, como solo ella puede cantárselo a ese artilugio que lleva en las manos.
Aquí en Menopausa,
el musical.
Sí. Es que ahí ya llega un momento, la desesperación te lleva a todo. Claro.
Todo lo contrario. Tú ya puedes presumir de todo. Llevas corona.
De todo. Yo llevo corona y yo ya... Hombre, además yo llevo siendo reina mucho más tiempo que Leticia e incluso que Sofía.
Sí, señora.
Porque yo soy reina desde hace 56 años. Ella no. ¿Me entiendes? O sea que... Pero es verdad, tengo ese momento maravilloso dentro de Menopausa, que es un regalo que me han hecho. Yo me acuerdo que yo estaba... cuando estábamos ensayando, digo, oye... ¿Y la canción mía solista cuándo? Que yo no veo mi canción solista. No, ya llegará. Tú te callas, ya llegará. Y la verdad es que fue surgiendo todo un poquito así. Porque el director quería un artilugio que no fuera el artilugio. Que lo pareciera, pero que no fuera. Y dándole vuelta, terminamos coincidiendo en que lo bueno sería que ya que estoy cantando fuera a modo de micrófono. Pero que vibre. Que vibre. Y nada, la verdad es que es un regalo que me han hecho porque yo creo que el espectáculo llega a lo más alto. Creo que cuando empieza eso, el público lo pasa de maravilla. Yo tampoco tengo vergüenza ninguna. Yo siento siempre contento, yo siempre muy poquísima vergüenza.
¿Y en escena para qué?
La verdad es que... Y yo lo único que te vi, fíjate, un poco reparo, digo... ¡Ay! Una tontería, porque mis hijos y yo tenemos una relación estupenda, vamos, es más, el otro día le digo a mi hijo chico, digo, niño, escúchame, ya que vienes para Madrid, tráeme mi bola china. Y se me dijo, vale, ¿dónde está? O sea, tenemos una relación muy abierta y muy normal, ¿no? Como, es que esto es de la vida misma. O sea, yo creo que esto son temas que hay que tratar con toda la naturalidad del mundo. Y yo decía, pero en un escenario con todo el mundo está, a ver, niño, mira, se tiraban de risa viéndome, decía, qué poca vergüenza tiene. No, es el solo tú, el Only You, que cantamos, es una canción que canta una mujer menopáusica, que ha llegado a la menopausia, y su cuerpo todavía le pide tener, pues, unas relaciones
satisfactorias, lo lógico. Buscar placer.
Por lo que es. Claro, es que,
lo
es
que cuenta
es
la así, obra.
Lo que cuenta la obra.
Lo que se hace en camas.
Lo que se hace en camas en mi pueblo, provincia de Sevilla. Eso es buenísimo también. ¿Sabes lo que pasa? Que es que mucha gente se cree que con la menopausia se acaba la vida de la mujer. No. Se llega a otro sitio. Se llega a otro sitio y se llega a una libertad que incluso antes no tenían, ¿no? Le pierdes ya el miedo a eso de, ay, que me voy a quedar embarazada. Ay, que entonces lo haces todo con mucha más libertad, más relajada. Tienes unas relaciones sexuales mucho más plenas. Por lo menos a mí me ha pasado. ¿Entiendes? O sea, yo además que era de quedarme embarazada cuando veía los calcetines de mi marido llegar. O sea que pues entonces llegas a un momento en que todo se hace y se realiza con mucha más naturalidad. Y el utilizar aparatos o consoladores o aparatos de este tipo, yo creo que es lo más normal, lo más natural del mundo, ¿no? Por eso se canta el solo tú, ¿no? Tú no quieres, tú ya no tienes ganas de, bueno, pues luego yo solita conmigo misma, mientras haya chino, tiendas de chino, que las pilas están muy baratitas, para adelante que viva.
¿Y cómo dice,
solo tú transformas mi soledad, solo tú alumbras mi oscuridad, solo tú solito arrancas mi pasión, a mi marido olvidé y solo me quedas tú.
Siempre hay una luz al final del túnel.
Sí, siempre hay luz al final del túnel.
¿Y cómo nos definirías a tus compañeras de reparto?
Pues mira, cada una totalmente distintas. Eso también es esencial, igual que yo soy distinta a ellas tres.
Que es lo bueno del espectáculo.
Sí,
también,
sí,
¿eh?
Sí. Unas trabajadoras, pero incansables, unas luchadoras geniales. Unas grandes artistas y sobre todo como compañeras. La verdad es que desde el primer momento, después, lógicamente, tú tienes más afinidad con unas que con otras, ¿no? Pero son unas compañeras maravillosas que nos hemos ayudado muchísimo las unas a las otras. Hemos acatado la visión de que cada una tiene de los personajes de las respectivas compañeras. Un día me acuerdo que hicimos un ejercicio en uno de los ensayos sobre eso, ¿no? Oye, a ti que, por ejemplo, ¿qué animal te puedes recordar que sea Edith, ¿no? La ejecutiva. O qué animal sería Belinda, la actriz venida menos, o esta hippie llamada Marta Valverde, ¿no? Es maravillosa. Y entonces era como, que es verdad que a mí se me representaban animales tan dispares, uno de la otra, que todos esos ejercicios nos ayudaron mucho para construir los personajes y la relación nuestra, interrelación nuestra entre compañeras dentro de la obra, ¿no? Tengo unas compañeras envidiables, de verdad, y tengo mucha suerte. Le doy todos los días gracias a Dios o a quien sea que me haya puesto en este camino, porque no solo estoy enamorada de la obra, sino estoy enamorada de mis compañeras y de la relación que tenemos juntas.
¿Y cómo responde el público?
El público responde maravillosamente bien. De esto ya hablaba muy mal antes, ¿verdad?
Luego se lo contamos. Luego se lo contamos. Belinda Washington.
Ha llegado Belinda. Luego me lo contáis.
Sigilosamente cuadrado. Sigilosamente.
Ahora lo vemos.
Hasta luego, guapo.
Adiós, mi vida. Y entonces el público reacciona de maravilla. O sea, el público reacciona que todos los días, desde que empezamos el 8 de septiembre, el público termina en pie en el patio de butaca cantando y bailando con nosotras. Y es una fiesta total y absoluta. O sea, el público reacciona de maravilla. Yo creo que todo el que venga sale muy satisfecho de haber venido, y todo el mundo después cuando nos esperan dice lo mismo: cómo nos hemos reído, qué divertidas estáis, cómo nos hemos evadido, qué de lo que se trata ese teatro. que el público que venga se evada durante dos horas, hora y media que dura el musical, y que esté a gusto riéndose, si es que es lo que hay que perseguir, ¿no?
¿Y en los ensayos ya olíais que iba a tener éxito?
Sí.
¿Que iba a conectar
sí, sí. Y además te voy a decir una cosa, yo tenía muy claro lo que iba a tener éxito y lo que más tenía éxito tenía dentro de la obra. Yo sabía, por ejemplo, que en medley donde salimos con las batas de peluquería que canto yo los de calla.
Estoy grabando esto.
Aquí llega. Se pueden, es Marta Valverde, ya saben.
Es Marta Valverde.
También la conocen los oyentes, sí, de Destino Wonderland, bastante.
Entonces llegamos el tiempo ese que se canta lo de los muslos y todo eso, yo sabía que iba a gustar y de hecho a la pública le encanta, siempre, todos los días se aplaude ese medley y todo, o sea, la canción de Edith cantando por Tina Turner es maravillosa, la canción que dedicamos a la madre, ese es el momento tan tierno que hablamos a nuestra madre, ¿no? Seguimos siendo niñas, al fin y al cabo, mamá, no te vayas, y guíanos. Eso es, son los momentos mágicos que tiene la
obra,
¿no?
Tú.
Y es solo tú. Que yo, o sea, lo tenía claro que iba a ser.
Iba a ser solo tú.
Solo yo, exacto.
Y además, como decíamos, el éxito ha hecho que hayáis prorrogado ya hasta, sí, hasta final de temporada, junio, hasta
sí.
Junio.
Sí, estaremos aquí hasta final de temporada.
O sea, que fíjate qué bien, qué tranquilidad. Con lo cual dará tiempo a que las coplas y los boleros vuelvan, ¿no?
Sí,
no,
seguramente volverán.
Dos en la sala Trovador,
si no es en la sala Trovador, claro. Volverán a cualquiera. Sí, sí, porque además es que a mí me divierte muchísimo hacerlo. Y son dos horas cantando, ¿eh? Que me tengo que salir de aquí corriendo después de hacer la función, salir corriendo para la sala y hacer casi dos horas cantando y que dicen que... Pero a mí no me agoto. Es que soy incansable. Yo creo que a mí me hicieron dos veces, para darme energía dos veces. Es verdad, ¿no? Sí, es verdad. Muchas veces me quedo y digo, hay que ver... Y muchas veces termino de cantar la sala de Trovador y llego a mi casa y digo, si es que no tengo sueño, ¿qué hago? Me pongo a escribir, me pongo... Y sí, soy incansable, no sé. Ya de chica me llamaban el rabillo de lagartija. No paraba, pim, pim, pim. Estaba en tres sitios.
Tienes el veneno del teatro.
El veneno del teatro y el veneno de todo.
Claro. Y además hay que recordar que cantaste La Tacones.
Oye,
que
sí.
También eso marca.
¿Has visto? Eso marca mucho. La Tacones, ese Moncho Borrajo. Ayer me llamó precisamente Moncho. Y tú sabes que ese disco me lo hizo entero.
Sí, te lo hizo.
Moncho Borrajo. Es que estoy pintando la boca.
Se está pintando de la boca porque enseguida le esperan las compañeras, el escenario, el público e incluso el artilugio.
Incluso el artilugio. Pepe, mi Pepe.
Todo lo espera.
Oye, le tendríamos que poner un nombre al artilugio.
¿Sí? ¿Le
llamamos Manolo? Vamos a ponerle Manolo. No le vamos a llamar como mi marido. No, Pepe, no, no. Es otro.
Es
así te llamas, Morbo.
Es el otro. Pues Charo Reina, de verdad, muchísimas gracias.
No, por Dios, gracias a vosotros.
Qué bueno que hicieras caso a tu hijo.
Espérate, sí.
Qué bueno que te mandara de vuelta para el escenario.
Sí.
Qué maravilla.
Espérate que te voy a hacer un regalo. ¿Quieres que te haga un regalo o no?
Los oyentes lo van a agradecer.
Una vale, vamos a escuchar un algo. ¿Vale? Vamos a buscarlo y se lo ponemos por aquí.
Y así van abriendo boca, ¿no?
Que vaya así, porque va a estar en la calle ya mismo, ¿eh?
Pues en su momento nos haremos eco también de ello.
Hombre,
ello,
por
claro.
Favor. A ver lo que sale por
a
aquí.
A ver qué suena.
A ver. No sé lo que es, pero que le he dado al tuntún.
Bueno, cualquiera será bonita.
Mira.
Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. A ser mayores mis contadas alegrías. Y a ser dichosa, yo contigo lo aprendí.
¿Has visto que no tiene nada que ver con la reina?
Hola,
maravilloso. Pero claro.
Mira, espérate que te voy a poner una cosa que te va.
Que cambio de registro.
Mira. Buenas tardes, Edith. Es que acaba de llegar Edith.
Bueno, ¿sabes qué maravilla? Que aquí hemos vivido la llegada de toda
Queda como suena. Esta es mi versión de Remolino.
Es como una maldición este tiempo sin tu amor. Cómo te extraño.
¿Has visto que no suena cosa?
Y cómo sangra la herida y se me acaba la vida. Ya no lo aguanto. De cristal, así es el amor que yo llevo por dentro y me consumo cuando te sueño. Las mañanas junto a ti son como el cielo inmenso.
¿Has visto?
Este amor es
como... Pues así va todo.
Como te reinventas.
Así va todo.
Es maravilloso, claro que casi si uno no supiera que eres tú, sí, habría que hacer un poco memoria, ¿no? Exacto. Esta voz.
Pero eso es bueno. ¿Mm? Porque él me decía, no, y olvídate, déjate ese quejío que esto no es una copla. Vámonos a donde no tenemos que ir, tú estás cantando un bolero. Yo creo que es así como hay que hacerlo, no puedo hacer como si es pobrecito el, ¿cómo dice? El príncipe gitano Isaquel, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Pobrecito, pues el mismo, ¿no? O sea, las cosas cuando te pones a hacerlas y a cantarlas, hay que respetarlas y hacerlas como tiene que ser, ¿no? A cada música hay que darle su eco y su... Por lo menos yo lo veo así, ¿no? Y así lo ha visto el director musical y así lo hemos hecho. Pues... Espero que os haya gustado.
Nos ha encantado. Cuando salga.
No, cuando salga ya os avisaré.
Haremos un programa.
Os avisaré para que además vengáis al estreno del disco, para invitaros a lo que sea el estreno, que será en un teatro aquí en Madrid, todavía está por decidir, pero...
Y te acercas un momentito al emisor.
Claro.
Escuchamos.
¿Dónde está la emisora?
Comentamos.
¿Está la emisora? Nada.
Estamos aquí mismo. Mira, el otro día estuve yo ahí comprando en el mercado de Diego de León.
Sí, claro.
Ay, me encanta.
Pues cerca del mercado.
Me encanta comprar allí.
Y paladeamos estos boletos.
Por supuesto. Claro, cuando queráis, allí voy.
¿Eh? Pues muchas gracias.
Gracias a vosotros, gracias a vosotros.
Según me cuenta Pablo Vilaboy, ahora en la sección musical, normalmente ceñida al mundo del cine, vuelve a tocar diva.
Una diva más jovencita que hemos recordado últimamente.
Algunas de las que hemos ido hablando, aunque bueno, de las que hemos ido hablando la mayoría, yo creo, o todas, así hablo de memoria muy rápido, están en ejercicio y están activas, o si no como Tina Turner, están ahí a punto siempre de hacer un resurgir.
Sí, pero la artista de hoy, digamos que está en la cúspide de su éxito.
Pues vamos con ella, vamos a desvelar su nombre y vamos a, bueno, a que tú vayas desgranando sus méritos musicales en cine.
Esta artista tan relevante de este siglo es Beyoncé, que tiene tantas facetas que son muy, muy difíciles de enumerar, porque cada temporada que pasa nos sorprende con una nueva faceta, un nuevo desarrollo de sus múltiples talentos, pero digamos que hasta el momento ha sido cantante, bailarina, actriz, compositora, productora, modelo, diseñadora de moda y empresaria, aparte de desarrollar tareas filantrópicas en diferentes campos.
No hay duda, cuando alguien sale con talento, sale con talento.
Además, un talento reconocido. No siempre los talentos son reconocidos, pero en el caso de Beyoncé sí son, porque tiene un total de 20 Grammys, es la artista que ha reunido el máximo de candidaturas al origami hasta la actualidad. Ella tiene ese título. Además, ha sido la única artista que ha logrado un total de 6 yamis en una sola noche. En eso también tiene un récord, así como también tiene récord en el número de galardones de la MTV en el apartado de vídeos musicales. Tiene un total de 24, nada más y nada menos. Y como digo, aún es muy joven.
Exacto, es que decimos aún.
De aquí a 10 o 20 años, pues estos galardones se pueden multiplicar fácilmente por 2.
Claro, porque habrá quien diga, bueno, pero solamente, como dices, los ha ganado por el momento la mayoría de los premios, por no decir la actualidad en el apartado musical, pero ella sigue desarrollando, como dices, su carrera, diferentes facetas artísticas, diferentes facetas empresariales. Dale tiempo o no dale tiempo, como dices, ahora mismo, nunca se sabe.
Bueno, pero aquí en Destino Wonderland ya saben los oyentes que nos centramos o intentamos centrarnos en la faceta cinematográfica, que también la tiene Beyoncé, porque al igual que otras divas que hemos traído al espacio, pues ella también ha intentado, y a veces con éxito, perpetuar su imagen en la gran pantalla.
Pues vamos con ello.
Pues podemos empezar con su debut en el cine, de la mano de un título de la saga de Austin Powers, Austin Powers en el Miembro de Oro, en donde Beyoncé, aparte de interpretar, cantaba un tema muy muy afro, muy de Black Exploitation, encarnando a Foxy Cleopatra.
Remember, he's got a golden hand, he's super bad. Remember. Good evening, everybody, and welcome to Studio 69. Here he is, ladies and gentlemen.
Nunca me ha hecho nada de gracia la saga Austin Powers, pero tiene momentos musicales. Yo creo, sí, además en las tres.
Muy acertados.
Muy acertados, muy bien insertados. Y como en este caso descubren otra Beyoncé.
Y además enseguida te sitúan en una época, uh-huh, y en unos referentes muy determinados.
A cada uno lo que es de cada uno. Como película, digo, me río más bien poco por no decir nada. Y sobre todo con la primera. Luego me parece que repite y alarga el chiste. Pero los números musicales, hay que reconocer a Mike Myers y al equipo creativo, que pone el ojo y acierta la diana.
Bueno, pues este fue su debut en cine en el 2003, y tendría que esperar 3 años, al 2006, para demostrar que tenía talento interpretativo, porque Beyoncé es elegida como protagonista de la adaptación al cine, de la brillante adaptación al cine que hizo Bill Condon del musical Twin Girls, donde Beyoncé hacía una suerte de Diana Ross cantando temas con poderío y gusto como este.
Ladies and gentlemen, the Crystal Room is proud to present the club debut of America's newest recording stars, The Dreams.
Every man has his own special dream, and your dream's just about to come true. Life's not as bad as it may seem if you open your eyes to what's in front of you. We are dream girls, boys, we'll make it happy, yeah. We are dream girls, boys, we'll always care. We are dream girls, dream girls will never leave you, no, no.
and your whole life through. Your dreams can make your dreams come true. Your dream girl's boy, will make you happy. Yeah, yeah, yeah. With your dream girl's boy, will always care. With your dream girl's dream girls will never leave you. No, no. And all you've got to do is dream, baby. We'll be there, yeah. Dream.
Como ya comentamos en su día, Diana Ross fue a ver la película con sus abogados, con lo cual pagaron entrada. Mira qué bien le vino a Dwingles, a la película en sí, pero no había motivo para temer. De hecho, además el musical ya se había estrenado en Broadway, ya era conocido, como dices, sabían que era un remedo de, y que incluso contaba la historia dulcificándola, no atacando a nadie.
Para quien no lo sepa, Dwingles contaba más o menos veladamente la historia de las Supremes y del movimiento Motown. Y bueno, por eso Diana Ross, que le tocaba muy de cerca, la Supremes, estaba un poquito hartible, como dirían en el sur, a ver cómo se adaptaba al cine esta historia y si respetaba el musical de Broadway o se iba por cauces más polémicos.
Pues no. Bill Condon, que es un grandísimo director, en general, pero un grandísimo director de musicales, fue a lo que importaba, a lo fundamental, a la música.
Hay que decir que los premios fueron para una inmensa Jennifer Hudson, porque tenía el personaje más potente de la función, aparte de la canción más famosa de la partitura. Pero Beyoncé consiguió colar en los Oscars una canción escrita de proceso para la película y demostrar su poderío vocal como cantante de baladas. Este es el Listen de Dwingles.
Listen to the song here in my heart, a melody I start but can't complete. Listen to the sound from deep within. It's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside and turned into your own, all 'cause you won't listen.
Hay que agradecer a Beyoncé la inteligencia y la humildad, porque podía haber hecho lo que otras estrellas, lo que otras divas, querer hacer que el público comulgase con ruedas de molino, retorcer el libreto original para convertirlo y revertirlo en su propio lucimiento, y sin embargo aceptó un personaje importante, un personaje central, pero siendo consciente que obviamente el foco cuando se pone en Jennifer Hudson, al margen de claro de que luego dejó a todo el mundo absolutamente boquiabierto por su garra, por su fuerza y por esa voz inagotable, pero ella dijo, a mí me interesa más hacer un personaje que pueda, como decías tú, demostrar que yo soy actriz, además eso, buena actriz, porque no pretendo llevarme la cámara, yo estoy en lo que tiene que estar mi personaje y lo que tengo que hacer.
O sea, demuestra humildad e inteligencia también, claro.
porque algunas enseguida dicen, bueno, ahora cambiamos esto, quitamos esto, esta canción que canta este personaje voy a hacer que la cante yo, y lo digo con todo el cariño del mundo, pero para Madonna, por ejemplo, en Evita, donde se apropia de una canción que siempre se lleva un grandísimo aplauso, que canta como si la conoce la chica de la maleta, pero que debe decir, mira, ¿para qué? Si la chica de la maleta luego no se acuerda a nadie del nombre, pues la canto también yo y ya está.
Pues en esa senda de querer demostrar su valía como intérprete, hubo de esperar 2 años más, en este caso en el 2008, cuando Rueda, una película de bajo presupuesto llamada Cadillac Records, donde Beyoncé se atrevió a encarnar nada más y nada menos que a la mítica Etta Jones.
Así, de una pieza.
Y no solamente encarnarla, darle vida fantásticamente, sino atreverse a cantar un tema tan legendario como Atlas, que es el tema referencial de Etta Jones. Y lo hizo así de bien. Beyoncé encarnando a Etta James y no Jones, como he dicho. Pero bueno, mítica la figura y legendario el tema, Atlas.
Hubo muchos que fueron a por ella desde el principio. Era como alguien como Beyoncé va a encarnar la fuerza, la garra, el tronío de Etta James. La verdad es que, vista la película, a mí lo que me va a permanecer toda mi vida como espectador es Beyoncé.
Sí, porque, como digo, demuestra, al igual que en Dringles, la humildad y la inteligencia de tomar, en este caso, un personaje más secundario dentro de la trama, hacer lo suyo, pero sin ningún aire ni pretensión de diva.
Ni estrambótico, ni esas interpretaciones que se nota tanto el esfuerzo, que es como todo el rato diciendo, ¿te das cuenta que bien hago de Etta James? ¿O te das cuenta que bien hago de Ray Charles? Digámoslo, por Jamie Foxx, por ejemplo, con Oscar de Hollywood incluido, ¿te das cuenta que no? Ella está en lo que tiene que estar. Y luego, que la película, a nivel narrativo, se pierde, va y viene, no sabe muy bien dónde va. Adrien Brody no está muy inspirado precisamente como actor. Yo te digo, me va a quedar ella. Las versiones que hace de las canciones de Etta James y su propia presencia.
Pues de momento, Beyoncé, después del tropezón que tuvo haciendo un thriller un tanto descafeinado llamado Obsesionada, por el que le llovieron malas críticas por todas partes,
ni me acordaba ahora mismo,
no ha vuelto a rodar ninguna película. Había por ahí el proyecto de que Clint Eastwood la dirigiera en una nueva versión, en este caso ya la cuarta de Nacido una estrella, pero parece que no ha llegado a buen término la negociación y, según apuntan, va a ser el siguiente proyecto de Lady Gaga. Va a ser su entrada triunfal como protagonista en el mundo del cine.
Y además tampoco la va a dirigir Clint Eastwood, sino el propio Bradley Cooper, que va a ser el protagonista masculino.
Veremos. A ver qué nos depara.
Las cosas como son. Si puso el ojo Clint Eastwood, algo bueno vería, porque en su momento se dijo y se sabe que él quería para Million Dollar Baby a Sandra Bullock. En ese momento parecía una elección absolutamente errónea. Y Sandra Bullock demostró que hubiese hecho una magnífica Million Dollar Baby sin que nos sobre para nada Hilary Swank, sino todo lo contrario. Pero o sea que cuando Eastwood pone el ojo en una actriz que a priori no parece la adecuada para algo...
Bueno, pues de momento nos podemos quedar en el trabajo que hizo dando voz a la reina Tara de Epic, El Mundo Secreto, Beyoncé, para la que también grabó una canción. Y bueno, aunque no la pudimos disfrutar al 100% en la gran pantalla, sí nos quedó su interpretación vocal y esta canción con la que nos despedimos ya.
Pues ya saben que nosotros cada semana, cada programa, nos planteamos un destino, Wonderland. Para algunos puede ser un mundo secreto, pero intentamos sacarlo a la luz y habitarlo y vivirlo.
Pues ahí nos quedamos con esta música épica.
Gracias, Pablo Vilaboy, como siempre, por la selección musical y por ambientar todo el programa y por trenzarlo para que suene como nos gusta, como la pasión de dos espectadores, o en este momento de dos personas que se ponen a escuchar y disfrutar música, aunque sea en la gran pantalla. Gracias a Álvaro López, que te has movido al ritmo de Beyoncé. Cómo se notan las edades, cómo se notan las querencias, cómo se notan las curvas. Y esa magnífica piel, sonrisa, ojos y rostro de Beyoncé. Y gracias, por supuesto, a todos ustedes que entre los podcasts de PR Noticias han buscado Destino Wonderland, han dado al play y aquí estamos. Saben que volvemos así, cuando quieran dar al play de cualquiera de los programas, siempre que lo deseen. Hasta pronto. Keep you safe from harm, I keep your precious heart. Some people try to drag it down, take it from me, stand and be proud. You're a warrior, you're my warrior.